por entrar en la música porque siempre te gustaba. Sin embargo, desde un principio te dijeron que para componer canciones que tenías que leer muchos libros. Así te enseñaron a escribir, ¿no?
No en la escuela, pero cuando salí de la escuela, casi graduándome ya de la Amadeo Roldán, que es la escuela cuando ya te gradúas de nivel medio, ¿no? Cuando te gradúas como profesor de guitarra, en el caso mío, y como guitarrista concertista. A mí me gustaba mucho la música popular, y antes de graduarme ya empecé a dar mis primeros pasos como jazzista. El jazz era lo más afín a las personas que están estudiando, que de momento, bueno, no solamente el jazz, pero es lo más afín a alguien que estudia. Luego hay muchos músicos empíricos que ya pueden ser soneros, ya pueden ser percusionistas, que son como la rama de genérica o instrumentística que es más afín a ser autodidacta, ¿no? Como la guitarra, son más afines a ser autodidacta, a no haber ido a una escuela. Santiago Feliu fue la persona que me impulsa a leer para poder escribir canciones.
Y mucho tiempo después empieza lo que es ya involucrado en grupos musicales, entre ellos Estado de Ánimo, ¿no?
Estado de Ánimo marca una pauta y muchas personas saben, ¿no? Y hablan de esto. No es muy común que pregunten. Es el grupo que acompañaba a Santiago Feliu, que también hacíamos nuestros propios shows con nuestra propia música. Con ese empezamos,
Con
Estado de Ánimo.
Robertico Carcassés y también Elmer Ferrer, entre ellos, ¿no?
Robert para mí siempre ha sido un genio. Sabe que siempre fue uno de los primeros cubanos de mi generación en romper el silencio social hace muchísimos años. Fue uno de esos que se paró en la tribuna antiimperialista y se buscó tremendo lío con eso. Yo en aquella época yo no entendía y ahora, bueno, ahora después de tanto tiempo nos hemos vuelto a unir, pero así nació de ahí. El tipo venía de la ENA, Amadeo, él y X Alfonso, que también fue parte de Estado de Ánimo, y alguna gente que eran de La Habana, pero vivían más por cercanía. Y entonces en Amadeo, y entonces yo creo que Estado de Ánimo es la primera vez que se une gente de las dos escuelas para hacer un proyecto de mucha fusión.
Háblanos de ese tiempo en donde sales de gira, de una gira a otra gira, de un país a otro país y terminas al final de esa década en el estado de California, ¿no?
Exacto, en el final de la década de los 90 ya viene siendo como el clímax, ya en el último grupo que es Columna B, ya solamente quedábamos Roberto Carcassés y yo. Los otros eran Giovanni Terry, que hoy en día es profesor de la Universidad de Harvard. Es un tipo que es verdaderamente genial, un tipo que ha tenido además ha estado ahí al lado de grandes, grandes músicos afroamericanos, como son el caso de Steve Coleman. No solamente es un gran músico, sino que tiene grandes ideas de como libre pensador. Entonces, es una persona que yo creo que merece la pena mucho seguir, Giovanni Terry. Daphnis Prieto es otro de los que fue parte de Columna B, con los que vinimos aquí e hicimos este curso como parte de lo que éramos como el grupo Columna B y todas las cosas interesantes que hacíamos, que ya en esa época estábamos trabajando con Steve Coleman en talleres donde los talleres eran prácticamente de búsqueda musical. Era como si tú estuvieras enlazando la música con la matemática. Venía también de toda la historia de los pitagóricos, de toda la manera, pero más basada en algo rítmico. Entonces se hicieron cosas bien interesantes. También estaba en aquella época vivo Miguel Angadía, que era uno de los grandes percusionistas cubanos. Para mí, entre el uno y el dos, porque era una de esas otras personas que también estudiaba mucho y te podía hablar de muchas cosas interesantes que no solamente era música y a la vez que entrelazaba con la música, ¿no? Y pudimos todos juntos dar estos cursos en Stanford University, cada cual dio su curso y bien bonito interactuando como profesores, pero interactuando con los alumnos que venían de todas las escuelas de los Estados Unidos, los mismos venían de Berkeley, que venían de la Juilliard, que venían de Harvard o de Brown University, y venían músicos como Rufus Rees, de la gente que habían tocado en la orquesta de Charles Mingus, músicos como Tootie Higgins, y esto fue en el 98, todavía estaban vivos ellos, ¿eh? de gente que quedaban de jazz americano, que ya tenían 80 y pico de años y seguían tocando. Por eso fue una experiencia impresionante que vivimos nosotros acá en el año 98.
Estamos en conversación con December Bueno, aquí en este programa de Radio y Televisión Martí, Perfiles. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Y de regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, y tenemos aquí con nosotros a December Bueno, el cantante, compositor, productor y mucho más aquí en este programa de Perfiles. December, habíamos hablado de bueno, la infancia, la crianza tuya en Cuba, de esos primeros años de entrar en lo que es la industria de la música y obviamente después tu tiempo durante esa banda de jazz Estado de Ánimo con Roberto Carcassés y Elmer Ferrer, entre otros, y tus viajes alrededor del mundo aterrizando en lo que es la Universidad de Stanford en California, y ahí quedamos. Ahora entramos en esa segunda parte de esa década, que es tu tiempo de Stanford. Vas al continente africano y ahí estás en Cape Town, y después te da por empezar el grupo que fue muy conocido y muy reconocido durante ese tiempo, que se llama Hierbabuena.
Eso fue un poquitico antes de ir a lo de Stanford, fue lo de Cape Town, porque realmente yo venía de dar la vuelta, bueno, venía de un momento un poco complicado políticamente, y yo acababa de quedarme en Barcelona un año trabajando de ahí. Yo hice los boleros de Fernando Álvarez. Después entré en Cuba. Después de año me compliqué mucho. De ahí fui a África. Gracias a ese gran divorcio de ahí, que había en Cuba entre los ministerios en aquella época. El Ministerio de Cultura no quería darme un pasaporte. Nunca me quiso hacer un pasaporte nuevo, porque ellos decían que yo me había quedado. En aquella época, quedarte un año en un país era, no podía. Ya cuando pasaba el permiso ese de salida, ya era como un quedado. Pero gracias a Bobby Carcassé logré que otro ministerio, que creo que era de Relaciones Internacionales o algo así, hiciera un pasaporte sin que la gente de cultura nunca se enteraron. Cuando ya se vieron a enterar, ya, bueno, imagínate, la gente pasaba meses y meses haciendo colas en el Ministerio de Cultura para lograr conseguir esos pasaportes en aquella época. Y yo lo conseguí verdaderamente gracias a Dios. Tú sabes, yo en aquel momento también... Hay cosas que son espirituales que confluyen, como fue que yo me hice santo. Ya después de ahí fuimos a cuando fui a África, tienes toda la razón, fue después de lo de Stanford, porque yo me hice santo después.
Haces lo que es esa parte, estás en Cape Town y a la misma vez te da la idea de comenzar esta banda a poco tiempo de Hierbabuena, una banda que fue muy reconocida en los Estados Unidos.
Sí, la primera canción fue Guajira y Roll Too Much, y salió a nivel nacional con una promoción de Pepsi-Cola, que eso fue lo primero a alto nivel, ¿sabes?
Pasa todo eso y te da por finalmente regresar a Cuba. Pero cuando regresas a Cuba te da por escribir canciones, y te da a la misma vez escribir canciones para películas, y ahí es en donde, como decir, brincas y hay un antes y después de lo que es esa trayectoria en tu vida, ¿no?
Bueno, con Hierbabuena se abrieron todas esas oportunidades de poder escribir, porque ya te digo, Guajira Love You Too Much fue con Hierbabuena. Después empezaron todas las... muchísimas películas como Daily Dance, Two, Cheaper by Dozen, Honey, y algunas que, y bueno, ya han seguido saliendo algunas otras películas que tienen esa música todavía en sus bandas sonoras. Y todo eso fue gracias al impacto de Hierbabuena, que también pudimos abrirle 5 conciertos a Dave Matthews Band y participar ya de lo que era ya la industria anglófona, ¿no? Porque ya ahí el público ni nos entendía, pero culturalmente era tan avanzado que verdaderamente teníamos a veces más de 10.000 personas en el momento que estábamos tocando ahí, en muchas de esas oportunidades. A partir de 2005 vuelvo a ir a Cuba con ideas de fusión nueva que venían de esa vida mía neoyorquina, de 2000 hasta 2005, y empecé a ir a, tú sabes, venir a Miami, ir a La Habana, en los primeros... Tú sabes, esos primeros vuelos que habían hace tiempo. Y ahí fue que empecé a abrir toda mi carrera en Cuba y aquí en Miami, que bueno, me costó bastante trabajo. En 2005 conocí a Enrique Iglesias, firmé con EMI, April Music, que era en ese momento el catálogo más grande que existía de uh-huh. publishing.
Y ahí empiezas a escribir canciones y tienes features como Black Eyed Peas y muchos más, ¿no?
Sí, yo hice, en 2005 hice un disco con Universal. Fue algo que yo no continué haciendo, no tuve la gran oportunidad, pero sí que pasaron muchas cosas con ese disco. Y al mismo tiempo, cuando realmente ya estaba componiendo canciones con Enrique y ya salían canciones como Yo lo por ti o como Cuando me enamoro.
Estamos en conversación con December Bueno, aquí en este programa de Radio y Televisión Martín, Perfiles. Ya regresamos. Bailando.
Tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Y tenemos el honor de tener a December Bueno con nosotros. December, hablamos de la infancia, hablamos de esa trayectoria, cómo empezaste en la música, cómo empezaste a escribir. Y dejamos en lo que era la parte de en el 2005 con Universal Music, pero que ya habías empezado a escribir para Enrique Iglesias, el equipo ese de Andrés Restrepo, de Enrique y de muchos más, y entraste ahí. Y de pronto a primera sale esta fusión de varios artistas que nadie esperaba. Ese click entre December, Gente de Zona, Sean Paul y Enrique Iglesias y la canción Bailando. Háblame de ese momento.
Fue una cosa impresionante. Yo en el 2008 tuve la primera idea de Bailando. Ya tenía 3 años ya firmado, ya había sacado canciones como Cuando me enamoro. Verdaderamente es una canción que tiene más de 600 millones de vistas ahora mismo, Cuando me enamoro. Impresionante porque ahí fue también donde aprendí, ¿no? Enrique me decía, mira, llevo un mes atrás de Juan Luis. Esto es una cosa importante que tú tienes que aprender en la vida. Tienes que insistir, sin pena, sin miedo, insiste. Y entonces, por eso que yo... Y eso que tampoco he logrado ser tan insistente, pero bueno. Hasta ese momento tenía canciones grandes, también como Loco. Pero Bailando es la canción que le da la vuelta al mundo y que hoy en día ya tiene 3,000 millones de visualizaciones. Solamente en una sola versión.
¿Y cómo te sentiste cuando ganas el Grammy por lo que es canción del año?
Eso sentí que era un premio de Dios directamente, porque todo lo que pasó con esa canción, de la manera en que yo confié en esa canción, de la manera en la que se la metía la gente por los ojos, y cuando me dijeron que no, que cuando lo comparaban con otras, que tal vez tuvieron oportunidad, yo seguí, yo mismo hice el performance de la canción. Y en algún momento tendré la oportunidad de grabarlo yo y hacer otras cosas también, porque voy a tener mucho apoyo, ¿no?, de mucha gente con una canción que verdaderamente, de verdad te digo, la conocen en casi todos los lugares donde yo he podido poner los pies.
Estuve presente yo en un concierto aquí en el sur de la Florida, que fue el concierto de Pitbull, Armando Christian Parrish y Enrique Iglesias, cuando salieron todos ustedes a cantar esa canción. Me hablaron al final del concierto porque dije, mira, esa canción de Bailando la sentí a todo corazón. Y me hacen el cuento de que tanto Alexander como tú salieron de terminar de cantar esa canción y salieron con una emoción y una adrenalina a todo dar, porque fue un comentario como finalmente aquí lo pude cantar ante de mi pueblo, finalmente aquí lo pude cantar para las personas quien la escribí, y finalmente vi la recepción que me dieron.
Exactamente, bro. Eso fue algo totalmente nuevo. Imagínate, muchas cosas que pasaron con esa canción pasaron por primera vez. Y ese fue el sentir mío esa noche y es el sentir que todavía tengo cada vez que la canto.
Y ahora nos transferimos a lo que es la actualidad. y la actualidad para ti ha dado lo que muchos pensaban un 360, después de ver lo que ocurrió en el barrio que te vio nacer a ti, San Isidro, esa oportunidad de ser parte de esta canción Patria y Vida, que fue la primera vez que sales tú junto a Alexander y Randy y a Yotuel a cantar esta canción y expresar lo que ustedes sienten en el corazón, ¿no?
Mira, yo tengo una canción que se llama 360 grados, que la escribí hace un tiempo, donde habla de esta capacidad que yo mismo nunca quisiera perder.
Tanto subir y caer y romperme en pedazos sin remedio me escondí 360 grados y una vez más renací de la muerte, pude salir abrazado a ti 360 grados.
Que es la de poder cambiar siempre que sea necesario cambiar y poder dar un cambio de 360 grados, levantarte, no avergonzarte, no arrepentirte de haber pensado de una manera, mucho menos arrepentirte de pensar de esta. He visto mucha historia de muchas personas, he leído sobre muchas personas últimamente para poder defenderme. He pasado por muchas circunstancias complicadas, he pasado por circunstancias donde la prensa me ha atacado mucho. Y verdaderamente, brother, los cambios hay que sentirlos, ¿no? Y en estos momentos yo estoy empezando a sentir cómo me llama la lucha de mis hermanos. Todo va adquiriendo una madurez en la vida, ¿no?
Y ahí es en donde vamos, porque tanto como Michael Sorbo y como otro, en YouTube y en los lives que haces, prácticamente estás haciendo un live por lo menos una o dos veces a la semana o tres veces a la semana, hablas de tus generales y de tu presidente. De tu presidente, una persona que es un opositor que está en estos momentos, en la actualidad, muy fuerte después de esta huelga de hambre. Háblame de ese sentir tuyo, por qué ellos son tus generales y por qué él es tu presidente.
Yo vengo de una familia donde hemos estado involucrados en las guerras, hemos estado involucrados, te digo, mi bisabuela, Rumata Ramírez, formó parte de las personas que estaban muy alrededor de Quintín Bandera en su columna, muy alrededor de la vida de Quintín Bandera en el barrio, porque Quintín Bandera estuvo muy integrado en el barrio en la época de, bueno, la época después de 1902, cuando realmente se le dio la basura, ¿no? A Quintín, se le dio, bueno, le hicieron el rey, tú sabes, que le decía, se trató de quebrantar tanto su personalidad que le decían el general de la basura, ¿no? Incluso mi abuela, mi bisabuela que murió de 106 años, Rumata, ella formó parte de muchas de estas luchas, de muchos de estos momentos difíciles que después yo recojo en el libro de Natalia Bolívar, que es una de mis grandes amigas espirituales, sobre Quintín y todas sus anécdotas espirituales extraterrenales con Quintín. Y bueno, la época esta de Yarini, la época, lo que verdaderamente constituye un barrio de San Isidro que la gente no puede entender. Ahí es donde se empieza a notar gente que empieza a salir a la calle. Porque el barrio San Isidro de Yarini fue real. El barrio San Isidro, donde el Partido de Independientes de Color empieza a florecer, es real. El barrio de San Isidro de Quintín es real. En el barrio de San Isidro murió mi abuela Lucía Callaba, abatida a tiros. En toda esta situación que constituye la historia del presente del barrio San Isidro.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2. 60 años, trancado al dominó.
Cuando ya veo a un gladiador con unas esposas en la mano, entonces es aquí donde nosotros tenemos que dejar lo que estamos haciendo y decir, pero aguanta, porque ¿qué hay? No hay nada, ¿entiendes? Por eso yo llamo a Michael Osorbo, mi general. Esto es lo que es el barrio San Isidro. Para mí, yo veo a Michael Osorbo como la reencarnación de un Quintín Bandera. Y por eso lo llamo mi general. En el caso de José Daniel Ferrer, es una persona que yo desconozco los inicios de su lucha, yo solamente me estoy nutriendo de lo que es capaz de lo que está haciendo hoy en día, y me parece de una valentía total, me parece de una consistencia total. José Daniel está en lo que llamamos la parte más efervescente de Cuba, que es
Santiago de Cuba.
Esto es para todos, para esas personas que se han unido a mi carrera y a veces ni me conocían, pero se han unido por la pasión de ejercer como parte de la sociedad civil, como voz de la sociedad civil, que somos muchas voces que ejercemos como voz de la sociedad civil, emprendiendo un esplendor de las nuevas ideas que pueden verdaderamente excitar a la sociedad civil, tratándose de los jóvenes, los viejos. Estoy muy contento, pero hay mucha gente que me dice, oye, ¿por qué no haces canciones como las que tú hacías, tus luces, y ahora vas a escribir nada más canciones políticas? Bueno, Río Lento es la respuesta.
Sabes que hay muchas palabras que no existen en mi diccionario. Una es perderte, otra es cansancio. Sabes que hay más de 20 que repito a diario. Por si no encuentras significado.
Y bueno, Río Lento es una canción totalmente del alma y es una canción totalmente privada. No tiene nada que ver. No obstante a eso, estamos lanzando una canción, y aquí te doy la primicia, donde estamos Baby Lores y su recto, dedicada, el único, a Mauri Gutiérrez, un servidor de Semer Bueno, una rapera que vive aquí en Miami, que va a dejar a todo el mundo boquiabierto. Libertad y amén. Vamos a entrar un poco más allá en lo religioso, en el pueblo cristiano, en el pueblo católico, en el pueblo yorubá, a mandarle un mensaje a la gente de amor, para poder seguir llegando, para poder seguir dando un mensaje que siga calando en nuestro pueblo de Cuba, allá en Cuba, y en los gobernantes, a ver si empiezan a darse cuenta que tienen el tiempo contado. Y Tommy, esto no significa que yo voy a dejar de hacer canciones como Río Lento o como Chocolate con Fresa, que viene con Randy Marco. Viene también después que bailamos con los dos, con Sandy y con Alexander. Tengo una canción con Vanessa Martín, que es una tremenda compositora y artista, una de las artistas que más pegadas está ahora en España. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy súper, súper, súper contento, ¿no?, de seguir participando en mi vida normal y seguir dándole al pueblo de Cuba lo que necesita para que tengan ese deseo de quitarse de arriba el yugo de la dictadura.
De Semer Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Sabes que estaremos ahí pendientes de todas las canciones y de la carrera que siempre le das ese orgullo a cualquier cubano. Muchas gracias de nuevo.
Final, la llegada del apocalipsis, los siete jinetes de la libertad, son 62 consecutivos y es la historia de la marca y triste realidad de un pueblo humilde y sincero y la peor escoria de la humanidad.
La Cuba de Celia, papá, adelante ya no hay marcha atrás, mi pueblo se pone de pie, luchemos con una hermandad.
Mayor escoria, que es mi dedicatoria, y hablo alto, limpio y transparente para que se me entienda, soy la trueno y juro que soy libre, y a mi hija con el favor de Dios pude garantizarle un mejor futuro. La limpia lluvia caerá para eliminar los oscuros chivatones.
Deseo de escapar de las cosas que más ama, mis lágrimas se derraman, no tengo por qué callar. Cuando tu pueblo te llama, tienes que representar. La fama no me define de la persona que soy, y no hace falta decirlo, pero buena que estoy.
Nos engañaron con palabras que el tiempo arrastró. Ellos son del pasado, nosotros presentes. Ya no tenemos miedo, somos tremenda banda. El pueblo distinto.